11:34, seguimos en Insurgentes y ya estamos en comunicación con José Shulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, venimos hace unos días hablando del tema de este proyecto de baja de edad de imputabilidad. Parece que el gobierno de Cambiemos, como no tiene por ahí demasiada cosa para mostrar, cosas buenas para contar, evidentemente ha tomado como caballito de batalla esta ley que tal vez a alguno de sus adeptos les interesa, pero bueno, nosotros estamos muy preocupados y preocupadas porque bueno, la verdad es que nos da temor que pudiera salir este proyecto de baja de edad de imputabilidad, sobre todo cuando el Estado no está presente en ningún momento de la vida de un pibe para que el pibe después termine cometiendo algún delito, bueno, solamente está presente para penalizarlo.
Sí, a mí me parece que es muy ilustrativo de la política de gobierno y también del Estado en que está la sociedad argentina, que el gobierno en su presentación anual por medio del extraordinario discurso del presidente Mauricio Macri hace unos días, el único proyecto legislativo que sostiene es el proyecto de bajarle la edad para imputar a las niñas y los niños de supuestos delitos, ¿no? Se puede pensar de varias maneras. Primero, en realidad, desde el punto de vista de la eficacia para los fines declarados, o sea, aún si admitiéramos todo su discurso y todo lo que dicen fuera verdad, la ley es absolutamente inservible porque el porcentaje de menores que están sometidos a procesos judiciales en la Argentina es más que mínimo, es ínfimo, es casi descartable, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero está claro que a nadie le importa eso porque esta ley, como tantas otras, en realidad lo que buscan es establecer un criterio moral, un criterio que ordene qué es lo ético y qué no es ético en la sociedad argentina, qué está bien y qué es lo que no está bien, ¿no? A mí me parece siempre interesante pensar en otros periodos históricos, ¿no? A principios del siglo XX, en la Argentina se hizo muy popular un poema de Rubén Darío, que es un nicaragüense, pero que anduvo por aquí, que era muy popular a principios del siglo XX por las corrientes románticas. Y Rubén Darío tenía un poema o una frase que era Juventud, divino tesoro. Es decir, que para la burguesía del siglo XX, que está pensando en una Argentina potencia, que en verdad en esos años es el décimo país desde el punto de vista de los índices económicos del mundo, que está exportando carne, trigo, que está comprando todo lo que puede Inglaterra, había una promesa de futuro para la juventud, sobre todo por el lado de la educación pública y el que trabajara mucho, 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 desde muy pequeño. Bueno, había una ilusión, había una promesa y un algo que ofrecer a la juventud para ese poder de comienzo del siglo XX. Para fines del siglo XX la cosa ya ha cambiado y podríamos pensar que toda la política del capitalismo argentino, más allá de personajes, se resume en Cromañón, ¿no? Esa masacre, esa tragedia a principios del siglo XXI, en donde una enorme cantidad de niñas y niños mueren consumiendo y consumen hasta morir, ¿no? Que es un poco el paradigma y lo que le ofrece el poder a la juventud a principios del siglo XXI, que es la etapa en donde, en virtud de una serie de cambios tecnológicos y de la combinación de la electrónica con la comunicación, la burguesía le puede ofrecer a los jóvenes celulares, música envasada y un poco de goce por medio del consumo, ¿no? Pero bueno, estamos ya a unos 20 años de eso y creo que toda la política y todo lo que la burguesía tiene para decirle a las niñas y los niños es púdranse en la cárcel, ¿no? Que es la el proyecto de ley que ellos tienen, que es este efectivamente judicializar la infancia, criminalizar la adolescencia, castigar de una manera brutal, ¿no? Someten a nuestra infancia y a nuestras niñas y niños a una especie de agobio por un juego de tijeras, ¿no? Primero lo bombardean desde la mañana a la noche, desde el celular hasta la televisión, desde la escuela hasta la cancha de fútbol, para que consuma zapatillas, para que consuma ropa, para que consuma aparatos electrónicos, para que consuma droga, para que coma o tome esto o lo otro. Luego lo empobrecen de una manera casi absoluta. Las cifras son siempre un poquito aburridas, pero uno podría decir que sin temor a equivocarse, la mitad de los niños en la Argentina son pobres y la mitad de los pobres trabajan, de los niños y las niñas, esa es así a grosso modo las cifras. Y entonces después, si alguno de esos niños o niñas, al cual lo privan de redes de organización colectiva, castigan si se incorpora a un movimiento popular, demonizan todo proyecto colectivo de organización y de sueños, y entonces si alguno de ellos se resbala por el camino individual de querer alcanzar algo por sí mismo mediante algo que la sociedad considera delito, lo meten en la cárcel. Así que me parece a mí que el proyecto que sostiene gobierno y una buena parte de la supuesta oposición, porque bueno, estos proyectos de criminalización de la infancia hubo un montón, y recordemos, por ejemplo, que el año pasado, o hace un año y medio más o menos, todos los bloques votaron en el Congreso de la Nación, Senado y Diputados, la modificación del régimen penal, que es lo que hace que ningún preso pueda salir de la cárcel hasta no cumplir el 100% de la condena, liquida una tradición de 200 años en Occidente, que consistía en proponerle que estudie, que se porte bien, que haga una cosa u otra para reducir la condena, y hoy el contrasentido último es que proclaman el cierre de la cárcel del Devoto y hoy la han llenado de gente porque no saben a dónde meter tantos presos que ya no entran en los penales de la provincia de Buenos Aires, no entran en las comisarías, no entran en ningún lado. Y bueno, y ahora quieren aumentar aún más la cantidad de niñas y niñas que vayan a parar. Me parece que es toda una foto, ¿no? Si la burguesía ofrecía juventud divino tesoro al principio del siglo XX, si a finales del siglo XX ofrecían consumir, ahora lo único que ofrecen es una cárcel para las niñas, una cárcel para los niños.
Estamos en comunicación con José Shulman, secretario nacional de la Liga por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, José? Azul te saluda. ¿Cómo puede afectar o impactar este proyecto de la baja de edad para la cárcel en la imagen del gobierno? ¿Qué es lo que buscan demostrar?
El gobierno busca contactar con los sentimientos más nefastos, con el costado más impuro, más deshumanizado. Ellos con estas iniciativas no buscan producir grandes cambios prácticos, puesto que no lo van a lograr, sino que buscan instalar un diagnóstico de los problemas sociales y una solución. El diagnóstico es que todo lo que nos ocurre es porque hay unos ladrones muy grandes, que son los que eran funcionarios kirchneristas, y hay unos ladrones pequeños, que son los niños y las niñas, y entonces la solución es todos a la cárcel por tiempo indefinido, indeterminado. Entonces lo que buscan es construir en el imaginario social una explicación a los problemas que la gente está sufriendo, ya los está sufriendo, y proponerles una solución que son ellos mismos castigando, condenando y encarcelando, ¿no?
Claro.
Parece a mí que es básicamente es una operación cultural y en ese terreno, por eso no me detuve a discutir ni los incisos del proyecto, porque sería caer en la trampa, a nadie le importa de qué están hablando y pusieron 15 porque no acordaron, pero en realidad si fuera por ellos volverían a la política de dictadura de castigar a los bebés por ser hijos de militantes, y ellos castigan a los niños pobres por ser hijos de pobres. No tienen límite. En realidad ese castigo se está efectuando hoy con el hambre, con la falta de educación, claro, con la destrucción del sistema de salud pública. Por eso esta iniciativa es básicamente una iniciativa ideológica y no es casual que sea la única que sostenga Macri en el Congreso. La idea es que la solución a todos los problemas está en la cárcel, cárcel para todos los corruptos, que serían los funcionarios, cárcel para todos los violentos, que serían los que luchan en las calles sin ningún límite, y cárcel para todos los pobres para todas las niñas y niños pobres, que se atrevan a desafiar el destino de consumo, y sumisión, que es lo que le propone, ¿no? Recordemos que al menos el caso de Luciano Arruga, el caso de Blanco en La Matanza, todos los casos que yo conozco de gatillo fácil por parte de la bonaerense eran algo más que gatillo fácil, sino que muchas veces era el castigo por negarse a robar para la policía, ¿no? Es decir, si robás para la policía estarás bien visto, y si robás sin que fuera para policía, serás enterrado de por vida en la cárcel, porque ya liquidaron el régimen penal, que consistía básicamente en eso. Si alguien estudiaba, trabajaba, se portaba bien, adelantaba el cumplimiento de la pena, eso fue liquidado, y hoy estamos entonces ante un proyecto que es eso, ¿no? Encerrar a la gente de por vida o casi sin límite.
José, ¿y cómo se combate este discurso que no solamente viene del gobierno, sino también que los medios bombardean con esta información y estas placas gigantes de, como que poner a los niños en lugar de delincuentes peligrosos? ¿Y cómo hacemos para salir de esta burbuja y no caer en esa trampa?
No es fácil. Porque hay una parte que no quiere escuchar, que no quiere razonar. Yo diría que un camino que tenemos que explorar mucho más es apoyar a que los niños y las niñas sean sujetos, que ellos mismos puedan expresarse, puedan opinar, puedan mostrar cómo viven, cómo quieren vivir, y que eso los permita el milagro de que una parte de la sociedad los vuelva a ver como humanos. Acá el truco al que apela siempre la represión de los perros que traían los españoles para matar a los pueblos originarios es negar la humanidad del otro, ¿no? Negar el carácter humano del que van a atacar. Por eso los subversivos no eran humanos, eran eso, asesinos. Y estos niños no son humanos, son escoria, son basura en el lenguaje de ellos, ¿no? Entonces, me parece a mí que habrá que aplicar diversas estrategias simultáneas. Una es, por supuesto, aplicar que es mentira de que hay muchos niños que delinquen y están bajo presos judiciales. Mentira. Que es absolutamente mentira de que la cárcel en Argentina ayuda a que las personas se recuperen de sus actividades delictivas. Todo lo contrario, la cárcel es una escuela para aprender a delinquir mejor, para entrar en redes, a caer en manos de las mafias, mafias religiosas, ¿no? Y en un plano más profundo, yo creo que en general nosotros tenemos que la tarea enorme de contribuir a que las personas recuperen su humanidad, recuperen su capacidad de reconocer a las otras personas como seres humanos, que aprendan a valorar lo distinto. es muy difícil porque hay acá no solo hay años macristas de política, sino siglos de capitalismo. El capitalismo no solo se basa en explotar a gente, sino se basa en deshumanizar a las personas por medio de un proceso en el cual el producto de su trabajo, o sea, se aleja totalmente de la persona, y en ese punto, bueno, esa es la base de toda la teoría de la explotación y del funcionamiento del capitalismo. Entonces, estamos en el mundo asistiendo a que ese largo proceso de deshumanización, bueno, está llegando a un punto muy alto. No sé si se comprende. No solo se trata de neoliberalismo, se trata de que llevamos ya varios siglos de capitalismo que han ido horadando la humanidad, el humanismo de la humanidad, para ser más claro. Y bueno, efectivamente, ¿no? Si los otros días hubo algunos centenares de miles de brasileros que festejaron la muerte de un niño de 7 años porque era hijo de un hijo de Lula, eso no se resuelve con una política electoral inteligente o aumentando el salario mínimo. Bueno, acá hay años para recuperar la humanidad de las personas, y creo que la gran tarea para el siglo XXI es conseguir romper esa dinámica de deshumanización, que nos va alejando de ser una civilización para pasar a ser otra cosa que ojalá que nunca llegue y que no sabemos cómo se llamará. Pero tú te imaginas que si en el mundo prevalecen los Macri y los Bolsonaro, en vez de prevalecer los Ernesto Guevara y los Fidel Castro y las personas que han dedicado su vida al bien de los otros, no es un problema económico, es un problema de que se está imponiendo un modelo de persona, de mujer y de hombre, al cual no le importa nada de la humanidad y su horizonte de vida es de una limitación tan extrema que se puede contentar con un plato de comida y un vaso de cerveza.
José, te agradecemos muchísimo la comunicación por darnos el panorama y además, bueno, tu análisis y opinión sobre la situación actual.
Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Hablábamos con José Schulman, secretario nacional de la Liga por los Derechos Humanos.